Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
¿Qué tal, amigas y amigos de España y Argentina? Aquí de nuevo en Semillas al Viento, este espacio migrante que hacemos las radios comunitarias de España y Argentina. Mi nombre es Abner Lobos, ya nos conocemos, y sin mayor demora nos vamos hasta España para saludar a nuestra compañera Susana Albarrán, allí en Madrid. Hola Susana, ¿cómo estás?
Hola Abner, ¿qué tal amigas, amigos de Semillas al Viento? Otra vez con ustedes en este lugar del mundo donde se juntan los que mueven sus casas, los que migran buscando un futuro mejor.
Susana, de vuelta porque no pudiste estar con nosotros el programa anterior.
Exacto, Abner, de nuevo ya aquí en Semillas al Viento. Y aprovecho para saludar y agradecer a Flavia Facendini, que nos reemplazó la semana pasada. Muchas gracias, Flavia.
Sí, muchas gracias a Flavia, que nos acompañó y nos acompañó muy bien. Y si te parece, Susana, vamos entrando en materia.
¿Cómo no, Abner? Comencemos.
Al embrujo incomparable de su sol, todos vuelven al rincón de donde salieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del pasado, cuántas veces nos ponemos a soñar. Todos vuelven por la ruta del recuerdo.
Creo que cada inmigrante, cada uno de nosotros, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, somos simplemente un par de manos, como la de cualquiera. Un par de manos entre el que atrás, los brazos, lo que arrastran son un sentimiento.
Es una sentencia que por primera vez condena a un militar argentino en el exterior por crímenes contra la humanidad. Hay precedentes de condenas a militares argentinos, tanto en Francia como en Italia, pero dictadas en ausencia. Pero es la primera vez que se dicta una sentencia contra una persona que está detenida y que va a purgar la condena en la cárcel, ¿no?
Nosotros somos un pueblo rico que podemos aportar y que podemos construir siempre y cuando que nos dé la posibilidad, siempre y cuando que nos abra las puertas cuando nosotros pedimos, ¿no es cierto?
Oscar Nembrini es un inmigrante argentino que hace más de 30 años vive en España. Nos habla de tratos, sensaciones y sentimientos de los que se van para no volver.
Carlos Sleboy es un abogado argentino que vive en España también desde hace muchos años y fue él quien integró la acusación contra el capitán de la Marina Argentina, Adolfo Xilingo, condenado por una cámara judicial española a 640 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina.
El 19 de abril, en esta región del mundo, se celebró el Día de los Pueblos Aborígenes. Tendremos testimonios de representantes de los pueblos que luchan para ser reconocidos y respetados. Todo esto en nuestro Semillas al Viento de hoy.
Las historias de vida de los inmigrantes tienen algo de épico, de comedias y de dramas, en una combinación muy loca a veces y también alucinante. Claro que las hay también aburridas y lacónicas. Comprenderá, amigo, amiga oyente, que por cuestiones de espacio es imposible contar historias de vida o muchas historias de vida en nuestro programa. Preferimos los testimonios breves y eso es lo que vamos a escuchar el día de hoy.
Oscar Nembrini es argentino, nieto de español. Para él España es la patria de su abuelo y también la suya. Es locuaz, expresivo y dueño de un relato ágil y atractivo. Nos cuenta las peripecias de un argentino que llega a España y que intenta estar en regla con la legislación española, y nos relata también sus sentimientos.
Pido disculpas porque en general todas mis anécdotas están relacionadas con mi propia experiencia. 15 años de España, 37, casi 38 de Argentina, y esta es mi vida. Yo por lo pronto hasta cambié el nombre. En Argentina, paradójicamente, Óscar es Óscar. Entonces subes y luego de 13 horas de avión te cambian hasta el nombre. Es una tontería quizás, porque tú te has acompañado unos años, no significa nada, pero has dejado de ser en parte quien eras. Y naces de nuevo. Llegar a un sitio distinto es como nacer, porque nacen dos cosas. Una, eres un extranjero, eres un inmigrante, y quizás cuando decides emigrar, eso, esa idea es como que ya la tienes asumida. Estás pensando en el viaje que vas a hacer eso. Pero eres otra cosa. En mi caso, a partir de ese momento fui argentino. O sea, cuando llegas a un lugar distinto, es que naces en tu propio origen. ¿Por qué? Porque por más que te esfuerzas, es como que la amalgama se hace difícil, ¿no? Y pasas a ser eso. Ya no solo un nombre cambiado o el mismo, es que eres de tu nacionalidad de origen, ¿no? Tu historia. Que vivimos o que nacimos en Argentina, donde la población es, como se dice allí, llegó de los barcos, y yo tenía 5 años en el colegio, y eso era Naciones Unidas, ¿eh? Yo tenía japoneses, alemanes, de cualquier sitio. Entonces llegas aquí, y mi abuelo llegó en 1905 a Buenos Aires. En 1905, en un barco, como muchos desconocen, no iban en camarotes iban los que podían. El gran negocio a principios de siglo, en esa primera década, era volver aquí con trigo y cuero. Y de ida iba con gente que dormía en las bodegas. En ese momento España exportó, por ejemplo, en la primera década 1 millón de personas y eran 17 millones de habitantes. Entonces, cuando uno lee en la prensa que 40 negritos en un bote o en una chalupa vergonzosa es una llegada masiva, como que te cruje, ¿no? Entonces vas a pedir un teléfono, Telefónica te cobra una cuota especial porque eres extranjero. Cuando te siente hablar, yo no lo puedo evitar, llegué con 37 años a España. Mi deje no lo puedo evitar, y si usted es argentino, entonces usted tiene que pagar este extra para tomar una línea. Y tú preguntas. Y cuando preguntas te dicen que es porque hay un real decreto que autoriza al presidente de Telefónica a cobrar, cuando así lo estime conveniente, una cuota extra. Doy fe, venir de la Argentina a España hace 15 años, no sé ahora, eran casi 6 meses de trámites. Había que demostrar que uno era más bueno que Juan 23, más atlético que Carl Lewis y más inteligente que Von Braun, ¿no? Pero uno lucha por integrarse. Cuando uno cree que ya está como adaptado y que ya te llegas, alguna chorrada, perdonen el término, es como que te separa. Todos sabéis lo horroroso que es ser presidente de la comunidad. A mí me ha tocado ahora ser presidente de la Mancomunidad. 18 edificios, jardines públicos. Entonces, entrevista con el delegado del alcalde. Y luego de estar discutiendo como 10 minutos de jardines, y eso me dice el señor. Yo lo veía pensar. Me dice, qué bonito habláis los argentinos. Entonces, me estaba poniendo en otro sitio. Yo no era el presidente de la Mancomunidad, era un argentino presidente de la Mancomunidad. Los sentimientos son paradójicos. Por un lado, la sociedad pide que te adaptes, y por otro lado, la sociedad es un tanto rígida y te cuesta horrores adaptarte. Al principio es silencio, no te animas a criticar. Luego quieres compartir y comparar, y quieres comparar eso que de lo tuyo que te parece mejor. Y eso en el fondo es una tontería. En la tercera etapa es como que nos resignamos y vamos aprendiendo, ¿no? Una pequeña reflexión. Creo que cada inmigrante, cada uno de nosotros, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, somos simplemente un par de manos, como la de cualquiera. Un par de manos entre el que atrás, los brazos lo que arrastran son un sentimiento. Y yo soy nieto de un emigrante de principios de siglo, y con esa insolencia, algo que aburría y que mi abuelo critica, y yo le dije, abuelo, tú eres español. Y él me contestó que no. Me dijo, tú, chaval, no tienes 12 años. Y yo tengo más de 55 de argentino. Y este es mi resumen final. Si me pidieran un sueño, yo diría, rescatar el concepto de terráqueo, rescatar el concepto que uno es del sitio al que le entrega la vida.
El sitio al que le entrega la vida. Qué linda síntesis que nos hace Oscar Nembrini, este argentino nieto de españoles que retornó a uno de sus sitios. Abner, hay una gran ternura en las palabras que acabamos de escuchar, ¿no crees?
Así es, Susana, es cierto. A pesar de todo lo que le ha pasado, hay gracia, hay optimismo y muchos sentimientos. Esto es muy importante. Ha sido un gusto escucharlo.
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina Europa, Red con Voz de España y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Si de historia se trata, la que viene es la opuesta de la que acabamos de escuchar. Sí, porque la historia del marino argentino Adolfo Silingo es la historia del terror y de la muerte.
Tribunal dicta el siguiente fallo. Condena a Adolfo Francisco Silingo Manzorro como autor responsable de un delito de lesa humanidad, primero con causación de 30 muertes alevosas a 30 penas de 21 años de prisión por cada una de ellas. Segundo, con también realización de detención ilegal a la pena de 5 años de privación de libertad. Tercero, con causación de tortura grave igualmente a la pena de 5 años de privación de libertad.
Hasta 1996, Silingo era un oscuro oficial de la Marina, desconocido y taciturno. Pero un día se quebró y contó lo que sabía sobre los horrores de la larga noche de la dictadura.
Su confesión conmovió a los argentinos. Contó que la Marina arrojó desaparecidos al mar durante la última dictadura militar argentina y que él era testigo y hasta había participado en esos crímenes.
En realidad, Silingo confesó lo que los sobrevivientes de los campos de concentración ya habían denunciado y muchos sospechaban. Llegó a España en 1997, donde ratificó sus dichos.
Luego vino el inicio del juicio donde no lo salvaron ni las mentiras ni las trampas. La justicia española dictaminó 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad en una sentencia única, como nos cuenta el abogado argentino Carlos Slepoy.
Slepoy es el abogado acusador del juicio popular contra Silingo. Escuchamos esa entrevista que preparó nuestro compañero Ernesto Chacón desde Red con Voz acá en España.
Una sentencia que por primera vez condena a un militar argentino en el exterior por crímenes contra la humanidad. Hay precedentes de condenas a militares argentinos, tanto en Francia como en Italia, pero dictadas en ausencia, con legislaciones que lo permiten, cosa que no ocurre en España, y que tenían entonces carácter simbólico, pero es la primera vez que se dicta una sentencia contra una persona que está detenida y que va a purgar la condena en la cárcel, ¿no? Por otra parte, se hizo en un marco muy particular, que fue con la colaboración de la justicia argentina. Se hicieron pruebas de testigos y de peritos por videoconferencias, cuestión que me parece una enorme trascendencia, porque tras un largo proceso de 9 años que comenzó esta causa judicial, nos enfrentamos nosotros con la idea de que este procedimiento judicial en España invadía supuestas soberanías argentinas, y la colaboración que da la justicia argentina a esto demuestra exactamente lo contrario. Este juicio, la importancia que tiene como hecho simbólico, pero muy importante, porque ha efectivamente condenado a una persona, es que hay que terminar con esto, y que los crímenes más aberrantes que se cometen contra los seres humanos deben ser perseguidos en todo tiempo y en todo lugar.
Entonces, aparte de lo que es la importancia simbólica, como usted ha señalado, de la sentencia, concretamente lo que es la sentencia en sí, los 640 años de cárcel, ¿le parecen, pues no sé, suficientes, adecuados, justos, también comparado con lo que pedía tanto la Fiscalía como las distintas acusaciones?
Sí, bueno, lo que nosotros pedíamos, que era 10 veces más, eran 6.400 años aproximadamente, no era producto de un capricho, era producto de considerar de que Siringo no solamente es responsable de los crímenes por los cuales se ha efectivamente condenado, que son concretamente el lanzamiento de 30 personas vivas al mar, un caso de secuestro y un caso de tortura, sino además partícipe necesario y por tanto coautor de todos los secuestros, torturas y desapariciones habidos en la Escuela de Mecánica de la Armada en 1977, cuando él se encontraba y vivía en la Escuela de Mecánica de la Armada, y ejercía una función decisiva para que estos delitos se cometieran, como era el de ser jefe de la división de automotores. Él arreglaba y acondicionaba los coches, los automóviles, con los cuales la gente era secuestrada. Por tanto, para nosotros, teniendo en cuenta que este era un hecho sin el cual el delito no podía cometerse, debió determinar que se lo considera autor de estos crímenes y debió ser condenado también por ellos. Sin perjuicio de eso, la pena es muy elevada. El hecho de que haya habido una sentencia condenatoria, el hecho de que se haya celebrado un juicio, es lo más importante de todo, y por tanto estos matices son interesantes para ir construyendo la lucha contra la impunidad a nivel internacional, pero sin duda que la sentencia ha superado todas las expectativas que se podían tener hace unos años en cuanto a la posibilidad de juzgar a un criminal de esta naturaleza.
Como nos ha comentado anteriormente, puede que este tipo de sentencia pues siente un precedente en la jurisdicción internacional para juzgar este tipo de crímenes. ¿Tenéis ya pensado, estáis trabajando ya en colaborar con, o en participar en acusaciones y en juicios en otros países o en otros lugares?
Bueno, de hecho se está generando una corriente internacional en este sentido. Desde luego que hay actividades de tipo en distintos países europeos, de América Latina y del propio Estados Unidos. Nosotros creemos que van a surgir otros procedimientos de esta naturaleza. Esto sin perjuicio, naturalmente, de que aquí hay otro militar argentino, Ricardo Miguel Cavallo, que va a ser juzgado a fin de año, principios del que viene, y de que hay otros procedimientos abiertos en España, como es el caso de Guatemala, por ejemplo. Es decir, que la idea de fortalecer esta idea de la jurisdicción universal en la persecución de estos crímenes, desde luego que va a seguir adelante, y que esta sentencia, desde luego, lo refuerza muchísimo.
Y en cuanto a la jurisdicción en Argentina, ¿va a ser posible, a lo mejor también con este tipo de sentencias, iniciar
sí,
procesos judiciales dentro de lo que es la propia Administración de Justicia en Argentina?
Bueno, de hecho, a raíz, en gran medida, de este procedimiento, ya se han abierto varios procedimientos en Argentina que se encuentran en un estado de desarrollo todavía insuficiente, pero hay muchas causas abiertas, hay varios militares detenidos, aunque no están detenidos en cárceles, están en establecimientos militares. Hay un proceso abierto y la actuación de la justicia internacional ha servido enormemente para que esto sea posible, ¿no?
Hemos escuchado a Carlos Slepoy, abogado acusador en la causa al marino argentino Adolfo Siringo, que acaba de ser condenado en España a 640 años de cárcel por ser autor de crímenes aberrantes cometidos en Argentina entre 1976 y 1983. Un fallo ejemplar que esperamos ilumine a la justicia argentina, en deuda con las víctimas de la última dictadura militar y con toda la humanidad.
Ahora, amigos, amigas, Abner, damos un giro a nuestras semillas al viento y nos tomamos unos minutos para recordar que el pasado 19 de abril se celebró el Día del Indio Americano, un día especial en este continente donde la mayoría de las mujeres y los hombres tienen sangre aborigen.
La fecha rememora el 19 de abril de 1940, cuando en Pátzcuaro, estado de Michoacán, en México, se celebró el primer Congreso Indigenista Interamericano en el que participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América.
El objetivo de aquel encuentro era salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Desde esa fecha, toda América celebra este día en reconocimiento a quienes habitaron originariamente el continente.
Amigas y amigos de Semillas al Viento, algunas voces de nuestros aborígenes, sus reclamos y sus sueños.
En esta semana, que es del 19 al 25 de abril, que es la semana de los pueblos aborigen o originario, esta fiesta que para nosotros es muy importante, queremos dar a conocer a la sociedad en general para que nuestro futuro, el porvenir de nuestros hijos, sea bueno.
El tema del movimiento indígena en América en estos últimos años ha venido sufriendo, digamos, un fuerte impulso, ¿no? Yo creo que hay una gran participación, hay un nuevo despertar, sobre todo en los sectores más jóvenes. Y de hecho, bueno, las organizaciones vienen creciendo. Inclusive ya hoy hablar de la cuestión indígena, hablar del tema de todo lo que ha pasado, ya no es tan raro, digamos.
Es muy duro dejar la tierra, y es muy duro llegar a una ciudad donde uno no conoce, donde uno tiene que habituarse, tener un montón de tierra para ver el horizonte, ver el sol, y encontrarse de pronto en un lugar donde tenés que vivir hacinado, marginado.
Se ve todavía la pobreza, la marginación, la postergación, lo que es el tema aborigen, dentro de lo que es el Estado, hoy Argentina.
Hay una política que nosotros vemos que avanza a paso agigantado en cuanto a la apropiación, bueno, de lo que queda del territorio de los pueblos originarios y de lo que también forma parte de la riqueza de toda la humanidad, que es lo que está peligrando hoy, ¿no? Con todas estas políticas, bueno, de diseño, digamos, de liquidar la tierra y de entregar todos los recursos naturales a los grandes sectores ricos del mundo.
Yo recuerdo haber hablado ahora como un año y pico, dos, quizás, con una persona de la comunidad Tuba y me decía, cuando estábamos en el campo, en el Chaco, dice, yo me levantaba a las 6 de la mañana y mi hijo, sin decir nada, también se levantaba y sabíamos que íbamos al campo a trabajar, a cazar. Y ahora, dice, yo, él tiene 25 años, dice, le digo, levántate, ¿y para qué quiere que me levante? Dice, si no tengo que ir a cazar, no tengo que ir a pescar. Claro, tiene razón, no tiene nada que hacer porque no tiene trabajo y no lo puede conseguir tampoco.
¿Se siguen vendiendo tierra? De hecho, bueno, hay grandes sectores que tienen grandes extensiones de tierra en la Patagonia, y bueno, esto habla de las políticas que llevan adelante los gobiernos, ¿no? Por un lado se habla del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos, pero por el otro lado se está yendo en una política totalmente contraria a esto.
Nosotros somos un pueblo rico que podemos aportar y que podemos construir siempre y cuando que nos dé la posibilidad, siempre y cuando que nos abra las puertas cuando nosotros pedimos, ¿no es cierto? Para que este país salga adelante tenemos que hacer la construcción entre todos nosotros. Muchas gracias.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy exigen que se los trate como iguales, que se les reconozca el derecho a la tierra donde habitan. Reclaman igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a sus culturas.
Además, Susana, no podemos dejar de mencionar que nuevamente el movimiento ciudadano, con la presencia justamente de los indígenas, hicieron en las recientes protestas de nuestro país hermano, Ecuador, lo que parecía imposible. Derrocar a un presidente que ignoraba que el pueblo que le había votado años antes tenía más que razones para salir a la calle a protestar y a exigirle su salida.
Chapaypeñí, mis paisanos, Chapaypeñí, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a poblarse. Chapaypeñí, vino a quedarse en mi tierra, viejo ritmo americano, burrum de los camarucos que bailan. Los araucanos. Chapaypeñí, 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 Chapaypeñí.
Abner, se nos termina el tiempo de Semillas al Viento.
Así es, Susana, pero antes le recordamos a nuestros oyentes los contactos, tanto en Argentina como en España. Aquí en Argentina nuestra dirección postal es Piedras, 575 Planta Baja, Buenos Aires, y nuestro teléfono el 011-4342-0869. Susana, ¿cuáles son esos contactos en España?
Acá en España, Abner, tenemos un teléfono a su disposición, el 91-380-6530, y una dirección para toda su correspondencia. Calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, código postal 28018, en Madrid, acá en España.
Muy bien, Susana, adiós, y amigas y amigos de Argentina y España, será hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Abner, y desde Semillas al Viento, pues saludamos estos pequeños triunfos que han pasado en esta semana que termina, porque creo que nos ayudan a vivir.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar, desde Argentina y España.